Y a medida que avanzamos en este nuevo tiempo, el desafío para la iglesia es cómo llegar mejor a las personas y ministrarlas, servirlas en el campo misionero digital. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que tradicionalmente cuando hacemos misiones o hacíamos misiones, siempre uno como misionero tiene un plan, ¿no? Recuerdo que uno hace cartografía, mira la cultura de la zona, explora, todo lo que uno hace previo, o sea, uno antes va al terreno, antes de aventurarse en un territorio extraño. Pero para todos, los efectos de la pandemia fueron imprevistos y repentinos. Quedamos todos como, ¿y esto qué? No estábamos preparados. Nadie estaba preparado y además en general no sabíamos cuál sería el siguiente paso. En otras palabras, no teníamos estrategias, como uno habitualmente tiene antes de invadir un terreno nuevo, ¿verdad? Esta fue una parada en seco, así que esto generó una ola inicial de desconcierto, incertidumbre, seguida de un poco de entusiasmo, porque el descubrir lo digital fue como un poquito chévere, ¿no? Como un poquito retador, fue interesante, aprendimos mucho, pero luego ese entusiasmo empezó a generar, bueno, ¿y cómo seguimos? Nos llevó a más preguntas y más confusión. Antes de la pandemia, la mayoría de los líderes cristianos no nos preocupábamos por alcanzar personas en el mundo digital. Lo teníamos ahí, pero no era como algo muy importante. Nuestro interés se centraba mayormente en qué, en ese contacto persona a persona para el que fuimos entrenados. Porque así fuimos levantados, ¿verdad? Para tener contacto persona a persona. Así habíamos sido capacitados y así nos movíamos hasta ese momento, nos movimos toda la vida. Sin embargo, ahora era algo distinto por completo. Entonces, qué bien, en el momento en que pensamos lanzarnos de cabeza en el medio digital, en el mundo digital, a la conquista del mundo digital, empezaron las restricciones de bioseguridad a bajar. Empieza todo a bajar un poquito, se suavizaron en las comunidades, o sea, pasó esa cuarentena estricta al principio y tuvimos que empezar a enfocarnos en planificar nuestra reentrada al mundo presencial. Y la mayoría nos enfocamos, yo no tanto, yo apenas entré en septiembre y un poquito, empezamos un poquito en esa parte, pero la mayoría se enfocó en, bueno, ¿y cómo vamos a hacer a preparar la logística para poder abrir los templos, los edificios, teniendo en cuenta todas esas advertencias que había y sigue habiendo de protocolos de bioseguridad? En cambio, muchos otros vimos esa oportunidad que nos daba la web y todos esos medios digitales que dijimos, caramba, esto está interesante, ¿verdad? Y ahora queremos que nuestra congregación, queríamos que diéramos más pasos atrevidos en esa parte digital. Queríamos seguir allí, algunos con ganas como yo, no sé si vamos a regresar, no sabemos, estamos bien aquí, está funcionando. Ok. Ahora, definitivamente muchos pastores han expresado el deseo de que las cosas volvieran a la normalidad, ¿verdad? Todos dijimos, no, ¿cuándo irá a volver todo a la normalidad? Lo cierto es, mis amados, que jamás, lamento ser tan categórico, volveremos a la normalidad que conocimos. No va a ser así. Lo cierto es que pretender volver a eso mismo es como entrar en un mundo que ya no existe. Sé que es fuerte, pero es así. Es un mundo que ya no existe. Le escuché decir a un siervo del Señor con respecto a la pandemia, el mundo cambió y la iglesia también cambió. Y entonces uno se sigue preguntando como pastor, como líder, bueno, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ahora qué? Entonces, reconociendo que estamos apenas entrando en esta era, sin ser concluyentes o categóricos en sus afirmaciones, hay algunos planes que hay por allí que están en desarrollo y están dando como luces prometedoras. Entonces, estos planes tienen como punto de partida, esta parte es muy interesante que la tengamos en cuenta, tienen como punto de partida que las iglesias, de aquí en adelante, tendremos que tratar con tres grupos básicos de personas. El digital neto, o exclusivamente digital, el digital en transición, perdón, y el mixto. Tenemos que empezar a jugar ahora con esos tres grupos de personas. Hablemos un poco del digital neto. Se refiere obviamente a hacer presencia solo de manera digital, lo cual podría incluir personas que no pueden asistir a las reuniones de manera presencial. Por supuesto, digamos, ahí se ganaron muchas personas, por lo menos de alguna manera por allí, tocamos personas, pero también incluye a quienes no se arriesgan o no quieren arriesgarse a entrar en las instalaciones físicas de una iglesia a causa del COVID, pues, y a otros que no están dispuestos o preparados para asistir a un servicio presencial. Y eso lo hemos vivido, los que hemos tenido experiencias de abrir, hemos visto que no ha sido tanto como esperábamos. Por supuesto, esta gente que, me refiero a los que ganamos, no es que sean anti-iglesia del todo, pero tampoco, por lo menos por ahora, están dispuestos a reunirse presencialmente en una comunidad. Es posible que si nos sabemos mover, ellos hagan esa transición en el futuro y se lleguen a reunir con nosotros presencialmente, como es posible que algunos otros nunca hagan eso, nunca lo hagan presencialmente. Segundo grupo, el digital en transición. ¿Cuál es este grupo? Bueno, lo forman aquellos que se encuentran en esa transición digital, es decir, que se conectan mayormente con la congregación, con la iglesia que dirigimos por las redes, por la parte digital, digitalmente, con la tecnología. Muy rara vez asisten a una reunión y sin embargo dan algunas señales de que quizás puedan llegar a hacerlo. Ahora, una estrategia para lograr llegar a ellos va a implicar, eso se los dejo a los expertos en marketing digital y todas esas cosas, trazar estrategias que los atraigan a ir a los servicios, hacer cosas que los lleven hasta allí. Y por último está el tercer grupo, que es el mixto, formados por aquellos que están conectados a la congregación de dos formas, digital y presencial, de las dos maneras. Entonces, si consideramos lo que acabo de decir, lo que estos expertos dicen, estas estrategias, las estrategias que hagamos a partir de ahora deben incluir estos tres grupos. Ahora se nos complicó el asunto. Cuando abrimos fue en septiembre, ¿no? Abrimos el primer domingo de agosto. Pero ahora no solo es abrir, sino que hay que abrir, hacer reunión y además pensar en la parte de transmisión web. No es un doble trabajo. Entonces es todo un tema, ahora hay más trabajo. Y francamente, a veces los primeros ejercicios fueron frustrantes, ¿no? Nos entusiasmamos el primer domingo, después vimos que... Entonces, va a ser un tiempo de experimentar, probar, devolver y mirar. Y no desanimarnos por eso, porque en eso estamos. Entonces, la pregunta del millón, ¿por dónde debemos empezar? Bueno, la iglesia de Jerusalén, la iglesia primitiva, nos da la respuesta. ¿Sí? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es el modelo para el mundo digital? ¿Qué hicieron cuando no sabían qué hacer? A ver, ¿qué hicieron? Oraron, ¿verdad? Eso es lo primero. Porque es que ese mundo de lo tecnológico, de lo digital, es tan fascinante, ¿verdad? Es atractivo, es fascinante. Sin embargo, ojo con esto, el compromiso de estar en la presencia de Dios, de escuchar, de buscar dirección de Dios, es no negociable. Eso es lo primero. Así que debemos tener mucho cuidado con eso. No embelesarnos con esto. Hay que tener cuidado. Ahora, ¿en qué sentido? En que los medios se pueden convertir en el fin y que la hiperactividad reemplace la efectividad. Eso se ve tremendamente. No nos olvidemos, nuestra tarea es cumplir con la gran comisión, con todo lo que implica, la gran comisión completa, ¿no? La gran comisión amplia, con todo lo que incluye el mandato cultural y todo lo que sé que ustedes han estado viendo acerca de visión de reino y todo esto que en lo que hemos estado trabajando y creemos, ¿verdad? Eso es así. Pero el propósito del asunto no es llenar un espacio en el calendario, y la verdad es que ya estamos viendo una hiperactividad digital en muchas iglesias, más al comienzo que ahora, pero todavía hay mucho, demasiado. Y debemos ser una fuerza misionera en el mundo digital, pero, ojo a esto, no puedes hacerlo todo. Tienes que tener cuidado con lo que puedes hacer. ¿Qué es lo mejor y más sabio en este caso? Buscar las áreas dentro del mundo digital donde nuestra congregación, la que dirigimos, puede hacer unas pocas cosas bien. Unas pocas. Hay que empezar poco a poco, despacio, ¿no? No te aceleres, ¿verdad? Porque si no hacemos eso, no vamos a hacer nada. Debemos concentrarnos en aquello que podemos hacer bien, como algunos lo venimos haciendo. Ahora, en este nuevo tiempo, vamos a encontrar iglesias que se mueven entre los dos extremos. Se quieren ir todo al lado digital o todo al lado presencial. Y eso no es buena idea. De manera que Algunas congregaciones se enamorarán tanto, o se enamoraron, o se están enamorando del mundo digital, que van a olvidarse, van a querer olvidar el mundo presencial, ¿verdad? Y eso es vital. Y en el otro extremo están los que, repito, quieren volver a la normalidad, están seguros de que todo va a volver a lo mismo, pero la verdad es que esto, el mundo en que empezamos esto, ya no existe. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Ok, otro error que podemos cometer es ver la entrada al mundo digital como una actividad más. Eso también es equivocado, porque resulta que ese es un campo misionero muy importante ahora y tiene muchas oportunidades, nuevas y interesantes oportunidades abiertas ante los ojos. Así que nos toca jugar un poco a las dos cosas. Y debemos tener una visión con respecto a la comunidad del campo misionero. Tiene que ser amplio, no existe una estrategia única, escúchame. Cada congregación tiene que buscar al Señor y encontrar su propia estrategia. Eso es clave, que no perdamos de vista eso. No se trata de que ahora todo es tecnología y todo eso, no. ¿Cuál es el denominador común de la mayoría de las congregaciones? Bueno, va a ser siendo la reunión presencial, mucha gente va a querer, ¿sí? Pero muchas van a continuar con las reuniones virtuales y esas van a cambiar de enfoque. Por ejemplo, en cuanto al Zoom, al enfoque de reuniones por Zoom o plataformas similares, va a ser diverso. Las congregaciones que fueron exitosas en la cuarentena van a mantener algunas de estas reuniones, mientras que otras van a usar este tipo de reuniones solo para grupos a corto plazo. Repito, educación cristiana, cursos, seminarios, etcétera. Reuniones de oración, favoreciendo los encuentros presenciales de los grupos permanentes. Algunos van a hacer eso, se va a dejar para ciertas cosas nada más. Entonces, lo importante es que no perdamos de vista la esencia y el compromiso del cumplimiento de la Gran Comisión. Ahora, viene una primera parte que fue lo que dio un poco origen a esto. Teniendo presente la situación actual, y ante todo, si me permite la expresión, toda esa gran oferta que hay, digitalmente. Ahora hay una oferta digital enorme en las redes, ¿verdad? De iglesias y reuniones en línea, que hay muy buenas, en algunos casos, otras no tanto, ¿verdad? Muchos creyentes que son miembros de congregaciones o se supone que son miembros oficiales de congregaciones, están moviéndose, en mi concepto, en áreas peligrosas de su vida espiritual. ¿Por qué? Porque, por un lado, ante la comodidad de la reunión virtual, en casa, lo cual no garantiza, y deben saberlo, que se conecten regularmente o que no estén tomándose un café o limpiando la casa y viendo la reunión por ahí, oyéndola, ¿verdad? No garantiza. Hay gente que ha ido más allá, ha llegado a pensar que ya no es necesario. ¿Yo para qué me reúno presencialmente? Dice aquí, esto está muy bien, ¿verdad? Y tampoco como, no, pues mire, yo no necesito ser parte de una congregación específica. Tengo toda esta oferta. Oigo aquí, oigo allí, recibo allí. Toman un curso en esta, un seminario en la otra, una reunión en oración en otra, etcétera, etcétera, etcétera. Y muchos están por eso ignorando o descuidando, dejando de lado un aspecto clave que ustedes lo conocen muy bien. Yo no voy a detenerme mucho en eso, en el cumplimiento y propósito de Dios de la vida para todo creyente. ¿Cuál es este aspecto clave? ¿Cuál es? La importancia de estar en el allí de Dios, la importancia de mantenerse en el lugar de Dios. ¿Por qué? Bueno, es un lugar que Dios lo establece. Eso no lo deciden mis conceptos, mis deseos, mis caprichos o mis gustos, lo decide Dios. Y por eso esta mañana quiero recordar un poquito acerca de eso, brevemente. Voy a hablar un poquito de la importancia del lugar de Dios y le recomiendo, es una recomendación, que a raíz de todo esto empiecen a compartir de nuevo, a refrescar a las personas esas particularmente que no han vuelto, porque ese va a ser uno de nuestros blancos, a hablarles de la importancia de estar en el lugar de Dios. Un texto que nos habla de esto es Proverbios 27:8. ¿Qué dice este texto? Cual ave que se va de su nido, tal es el hombre que se va de su lugar. Ustedes saben que una de las estrategias claves del diablo para afectar nuestra vida es sacarnos del lugar donde debemos estar. Y eso habla de que hay un lugar exacto para cada uno. Hay un lugar perfecto donde Dios nos tiene en cada área de la vida. Desde las cosas más sencillas y naturales, dónde vivo, qué hago, mi trabajo, eso todo tiene que ver con el lugar de Dios. Pasando a cosas mucho más profundas, obviamente, como el lugar donde recibo el alimento espiritual, donde desarrollo los dones y talentos que Dios me ha dado. Así que Dios quiere tenernos allí. Y este texto compara al hombre que abandona su lugar, el lugar de Dios, con un ave que deja su nido. Ahora, habla de un ave que deja su nido fuera de tiempo. Pero habla de eso. Y es bueno solamente para dejar claro que hay un lugar de Dios en el cual Dios te ha puesto, ya nos ha puesto, en cada área de nuestra vida, y debo permanecer allí para poder lograr aquello que Dios quiere conmigo. Salvo, si Dios me habla. Pero lo que no sean mis caprichos los que me hablen, no sean mis deseos los que me hablen, no sea que es que este predicador me gusta más que aquel, que me siento más cómodo aquí. Porque repito, eso no lo decido yo. Eso lo decide Dios. Y es importante. Y hay ejemplos de la escritura, ¿no? Nehemías, cuando Nehemías estaba edificando el muro, trataron lo agredieron, trataron de matarlo, y lo último que utilizaron fue querer sacarlo de su lugar, porque el diablo sabe lo que eso es. Y el otro ejemplo es Elías, que ustedes lo conocen muy bien. Cuando uno escucha la historia de Elías, en el capítulo 17 de Primera de Reyes, Elías se movía cada vez que Dios decía, vino a él palabra de Jehová, y Elías se fue de un lugar a otro, Kerig, Sarepta, uno por uno, ¿verdad? Hasta que en el capítulo 19 pasa algo diferente. Porque allí, Elías solo se movía ante la voz de Dios. Allí, él se mueve por otra cosa. ¿Por qué se movió? ¿Recuerdan? Ahí están pasando los versículos, pero no importa. Se movió porque Jezabel, después de todo aquello que el Señor le permitió a Elías en el Monte Carmelo, lo amenaza. Y Elías sale corriendo. Estoy resumiendo porque no voy a tener tiempo de mostrar todo. ¿Qué pasó con Elías aquí? Eso es Primera de Reyes 19, 1 al 3. Que en lugar de recibir la palabra del Señor, lo que recibe es esa amenaza. ¿Y qué pasa con él? Quiero leer este versículo así, Primera de Reyes 19, 4. Lo que pasó con Elías cuando ya se movió, no por voluntad de Dios, sino por una amenaza. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. ¡Qué tremendo! Evidentemente, Elías había estado en lugares mucho más complejos. Ustedes ven toda la historia de lugares bien fuertes, ¿verdad? Es decir, se le había puesto la cosa mucho más fuerte que en este momento. Pero en ningún momento se registra anterior que él estuviera tan deprimido como aquí. Y el punto es este, lo que hace difícil un lugar no es la dificultad del lugar en sí mismo, sino el hecho de que no sea el lugar de Dios. Afortunadamente la historia termina bien, gracias a Dios termina bien, ¿verdad? Porque finalmente Elías recapacita, vuelve, recorre todo el camino de vuelta, recorre de vuelta todo el camino que hizo por su propia cuenta y vuelve a estar con él. Ahora, por eso considero que es importante, se lo digo como una recomendación, ante esto que está pasando, recordar una y otra vez dos cosas. La importancia del lugar de Dios y la segunda cosa, cobertura espiritual, entendida de manera correcta. Hablamos de cobertura espiritual, ustedes saben a qué me refiero, no control, no manipulación. Cobertura espiritual a la manera de Dios. Quiero ir cerrando ya porque tengo poco tiempo, con algunos cambios claves, algunos, para la iglesia en este tiempo. En primer lugar, simplicidad. La simplicidad va a ser algo muy importante. Y hagámonos preguntas. ¿Tú recuerdas cuán ocupada estaba la iglesia que lideras antes de la pandemia? ¿Cuántos programas y ministerios competían entre sí por un espacio en tu agenda? No sé, yo pregunto porque cada lugar es distinto, ¿verdad? Y tal vez, ¿cuántos miembros de los más comprometidos están cansados antes? Así que en este tiempo, una de las cosas más dañinas y negativas que pudiéramos hacer pastores y líderes es volver de nuevo a este tiempo y permitir o propiciar que la iglesia regrese a un exceso de actividades enorme que no tengan propósito, ¿no? Que no sean enfocadas y no hayan sido dirigidas por Dios, porque eso es diferente, ¿verdad? Siempre va a existir la tentación. Sí, y la presión quizás de algunos sectores a que volvamos a lo anterior, sumado eso a las innovaciones digitales que este momento demanda, porque ya son dos cosas, todo lo que es la actividad ministerial allí y todo lo que nos demanda el mundo digital. Entonces, como iglesias saludables en este tiempo, ¿qué debemos hacer? Enfocarnos en hacer unas cuantas cosas bien, unas cuantas, no muchas, ni todas, tanto digital como presencialmente. Así que tú debes medir con sabiduría, mirando lo que tienes a mano, qué puedes hacer bien. No tienes que hacerlo todo. Orar primero, buscar la presencia de Dios, que, repito, es lo primero para poder hacerlo. Entonces, la simplicidad es vital. Segundo, enfoque hacia afuera. Enfoque hacia afuera. Va a ser un aspecto importante. Siempre ha sido, pero es clave para sobrevivir. En un estudio hecho en los Estados Unidos en congregaciones enfocadas hacia adentro, miren lo que se encontró. Se encontró que sobrevivían porque aún tenían suficientes personas que asistían a las reuniones, apoyaban la iglesia simplemente por tratarse de un asunto cultural. Es parte de la cultura norteamericana en general, así como hay gente católica aquí que es católica nominalmente, ahí también hay personas que son cristianas y apoyan con todo. Pero ¿qué pasa? La investigación dice que muchas de ellas, ese remanente, desapareció casi por completo durante la pandemia. Entonces, las iglesias que no están haciendo esfuerzos enfocados, intencionales y regulares para alcanzar sus comunidades, se van a debilitar y eventualmente pueden desaparecer. Un tercer aspecto, faltan dos más. Reuniones más pequeñas, bien importante, reuniones más pequeñas. Nuestras reuniones de celebración van a ser más pequeñas. Esa tendencia, estuve mirando, a construir grandes edificios donde pueden asistir muchas personas, fue algo que nació con los baby boomers. Realmente era parte de ese momento, con ese tipo ese perfil de personas. Y como seguramente sé que ustedes lo han experimentado, porque yo lo viví en una medida mucho menor, obviamente, cuando comenzamos a reunirnos presencialmente, esos requisitos de bioseguridad nos forzaron un poco, o un poco no bastante, a reducir, ¿verdad? A tener reuniones más pequeñas, y pienso que esto va a continuar así por un tiempo. Eso es lo que creo que va a pasar. No solo por esto, sino, repito, por la resistencia de la que ya hablé a algunos a regresar, y ahí tenemos que hacer un área intencional. Uno de los blancos nuestros hacia afuera debe ser justamente esas personas que por alguna u otra razón no han vuelto. Tenemos que trazar estrategias para traerlos de vuelta a casa. Un cuarto aspecto, eso es que me parece fundamental. La competencia en lo digital va a ser más importante que nunca. ¿Será clave esto en el ajuste del personal de las iglesias y el liderazgo de las iglesias? Porque necesitamos como iglesias o asignar o al menos reenfocar mayores recursos a la tecnología y proyección digitales, ¿verdad? Este cambio es natural por la relevancia que cobró, repito, la transmisión en vivo de los eventos por internet y también incluso el tema de los diezmos y ofrendas, ¿no? Que ahora se puede hacer de manera digital. Ahora bien, escúchenme esto que es clave, porque se los digo porque yo, a mí me encantan los jugueticos estos todos, me encantan los juguetes audiovisuales y me encanta la tecnología. Pero no se trata simplemente de tener el último juguete tecnológico. Y yo les digo una cosa, me gusta una frase de un productor que trabaja con nosotros en Comunicadores USA, que es parte del staff allí, que él dice, lo importante no es la flecha, sino el indio. Es muy colombiano, pero es verdad. Porque es muy fácil comprar cámaras de última generación, y fácil comprar cosas, pero si el indio no sabe manejar la flecha. Así que no les digo indios, nada, no, lo que digo es todos. No, lo que digo es importante, es... Ya, yo me incluyo, para que estén tranquilos. Es importante, es más importante conocer la parte conceptual, la parte de saber cómo, que la tecnología. Yo puedo hacer cosas con una cámara muy sencilla, el punto es que el indio sepa manejar la flecha. Muy bien. En realidad lo que está sucediendo ahora es que estamos despertando a esta realidad del mundo digital. Lo vemos como un cambio misionero. Y entonces necesitamos redistribuir recursos o asignar recursos, pero también incluyendo el personal. Y los jóvenes son importantísimos en este momento. ¿Por qué? Porque los jóvenes nacidos en la era digital, que ya son expertos en tecnología, van a ser los más solicitados para ocupar estas posiciones. Entonces, lo último, vamos a tener que buscar formación ministerial que incluya lo tecnológico. Nuestro currículum de formación ministerial tiene que cambiar, tienen que añadírsele cosas. La formación ministerial debe cambiar. Claro, no quiero decir que los aspectos fundamentales de la capacitación ministerial se cambien, incluyendo todo lo teológico y la aplicación práctica, lo que se hace, por ejemplo, en el IMES, de una manera tan, realmente, que no solo es teoría, sino práctica, ¿verdad? Pero eso debe mantenerse. Sin embargo, el currículum de ahora en adelante debe incluir formación en lo tecnológico y digital. Tiene que incluir eso. De hecho, ha habido grandes cambios que se han venido haciendo, porque esta nueva visión, este entendimiento de la visión del reino nos ha llevado a pensar de una manera más global. Y no solo leer Biblia, no es que sea malo leer solo Biblia, pero necesitamos empaparnos de aspectos de todo tipo para poder tocar donde vamos a tocar. No podemos permanecer solo encerrados pensando que esas son cosas del diablo y cosas así. Lo cierto es que pocos líderes de iglesias han sido capacitados para comprender o planear eficazmente en el mundo digital. Muchos de nosotros no fuimos formados así. Y la formación ministerial ya estaba cambiando antes de la pandemia. Entonces quiero decir lo siguiente, podemos ver lo que sigue como un tablero en blanco. Podemos ver lo que sigue como un tablero en blanco. ¿Qué quiero decir? Va a ser esta era que viene, lo que sigue va a ser una de las más desafiantes que hemos podido enfrentar como iglesias y como liderazgo de iglesias. Y la oportunidad de liderar, este cambio es más grande que nunca en este momento, es mayor que nunca. El mundo ha cambiado, la cultura occidental ha cambiado y en gran medida la cultura occidental, ustedes lo saben, está yendo contra la iglesia. Hay todo un tema de ir contra nosotros. Y la mayoría de los líderes y pastores no hemos sido equipados para esta nueva etapa que incluye todo esto. Así que, a pesar de todo esto, es un tiempo de oportunidades y en cierta forma, repito, es como un tablero en blanco en el cual de la mano de nuestro amado Dios, de la mano de Él, vamos a poder escribir los siguientes pasos en esto que para mí es una nueva y apasionante aventura. Vamos a orar un momento y darle gracias al Señor por esto que es apenas un panorama muy general de lo que puede estar pasando y va a pasar. Padre, queremos agradecerte, yo quiero agradecerte en esta mañana por esta oportunidad de compartir estas cosas que están pasando y lo que estamos viendo también hacia lo que sigue. Señor, sobre todo tenemos la certeza de que lo más importante eres tú, que tú sí tienes los planes, tú tienes las estrategias, tú tienes todo bajo control a ti. Esto no se escapó ni un momento, nada de esto se ha escapado de tu control y a ti no te agarró esto por sorpresa. Así que, Señor, considerando todas estas oportunidades y lo atractivo de todos estos medios digitales y toda esta incertidumbre emocionante en la que estamos involucrados ahora, que tengamos presente, que no se nos olvide, que el punto de partida eres tú, tu presencia y la dirección de tu Espíritu Santo en cada una de las cosas que debemos emprender para la continuación de la obra y el establecimiento de tu reino en esta tierra. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.
Qué excelente, excelente. Recomendaciones prácticas tan necesarias y creo que todos nos identificamos con lo que ha estado diciendo, pero también quiero decirles que no se angustien, no se preocupen, no les dé ansiedad, porque uno mismo se va haciendo la lista chequeando, ¿no? Esto no, esto no, uy, esto tampoco, uy, esto no lo sabía, este sí. Entonces, esto es algo para que seamos sabios y podamos ir planificando para irnos preparando poco a poco. Vamos a hacer una continuación breve porque ya vamos a salir a almorzar, creo que es. Yo ya ni sé dónde estamos en el programa. Y gracias por la gracia, porque por los moveres que ha tenido el Señor, pues hemos tenido que ir haciendo ajustes con los horarios. Gracias a todos los que han participado, los conferencistas. Gracias. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer un seguimiento de una continuación de lo que fue lo que compartió la pastora Liz. ella estaba hablando de muchas cosas y dentro de eso que estaba mencionando era la condición de nuestro corazón en estos momentos, de lo que ha sucedido desde el año pasado, cómo nos cogió todo tan de sorpresa, algunas iglesias que tuvieron que cerrar, en todo caso el corazón pastoral. Y esta mañana la pastora Anita de Cali me dijo que mientras había estado orando por los pastores por este día, percibió algo muy semejante, que entonces ¿cómo lo podríamos unir? Y apenas oí a la pastora Liz, le escribí a ella y le dije, ya, el Señor te lo tiene todo listo. ¿Cuál fue el sentir de ella que oró esta mañana y era por los pastores principales de las iglesias para poderles ministrar a ellos? No necesariamente porque sabemos una condición, sino que dentro de esta temática que estamos hablando, poder simplemente nosotros como consejo apostólico, si pudieran pasar adelante, todos cónyuges completos, todos los que estemos aquí del Consejo Apostólico, y si se pueden poner de pie únicamente pastores principales, que esa ha sido la dirección para orar en este momento, pastores principales, si se ponen de pie. Principales quiere decir que es el que más peso lleva en los hombros. Entonces, si no has sentido ese peso, no eres principal. Te lo garantizo. Recuerdo cuando los pastores Andrés y Catalina, ya después de los años que estuvimos orando y que se preparó, y los intercesores y los viajes que hicieron a Medellín, y bueno, ya llegó el día. Y felices se fueron para Medellín ya a abrir la obra. Yo creo que no había pasado una semana para que Andrés llamara a Randy y le dijo, ay, yo sabía que cuando estaba contigo, pues era maravilloso porque tú eras el pastor principal, pero ahora yo lo soy y yo no sabía que había tanto peso sobre mis hombros. Yo soy el principal, ¿qué hago? Y él como es pues muy jocoso, pero es verdad, ¿no? Hay esa responsabilidad, hay mucho. Con tanta frecuencia no lo manejamos bien y nos dejamos que entre mucha ansiedad. Hemos ido aprendiendo a descansar en el Señor. Entonces eso es lo que queremos hacer. Si estos pastores principales pudieran venir rapidito y hacer una sola fila así, y nosotros vamos imponiendo manos sobre ustedes así, una fila aquí adelante, empezando desde la pared. Vamos a orar, no, desde la pared hacia acá. Sí, aquí adelante. Sí, pero es una sola fila, y si llegan a la pared no se preocupen, porque eso es también para recibir oración. Entonces el puesto no importa, aunque en este caso el indio sí importa, ¿no? Bueno, Padre, gracias. Ora baba handayatosh kiatas kavamanda. Pastores principales, Elizabeth, ¿estás paradita por aquí? Aquí estás. Amén. Señor, que tu unción caiga sobre cada uno como esa lluvia tuya, la unción desde los cielos, Señor, de tu presencia en que hemos estado, que caiga esa lluvia, que caiga como ese ungüento que trae refrigerio, que trae visión nueva, Padre. a medida que estemos imponiendo manos sobre cada uno, ministra tu Espíritu Santo, ministra la necesidad que tú conoces, ministra lo más profundo de cada corazón. Y yo declaro sobre cada uno de ustedes que así como ha venido ansiedad y dolor, angustia, temor, lo que sea negativo, el Señor les va a dar, va a cambiar todo eso. Entonces tú entrégaselo al Señor, que con tus manos, como si fuera una ofrenda, de todo esto negativo que no quieres, de entregárselo a Él, y Él les va a cambiar eso por gozo, les va a cambiar por revelación fresca, les va a dar nuevas fuerzas con la salud en todo aspecto, en el nombre de Jesús. Vamos a empezar orando ya y a imponer manos sobre cada uno. Sigan. Ese fresco del viento del Espíritu Santo, ese refrigerio, como si estuvieran escribiendo una página nueva, una página que está en blanco, que el Espíritu Santo se lo está escribiendo. Ya no es la página de antes, de angustia, de ansiedad, de responsabilidades, de dificultades. Eliandó atacaba con estrategias nuevas. Eliamunda va han jotaya humane y andó tu jotoko haya jototo. Elianda, recibe, no sigas pensando en lo que no has podido, lo que ha sido difícil. Cambia tu visión. Y atunda a la talla como mamá manda, el ya corra papá papá panda ya, ay anda cata cata, el ya to corra papá panda. Por favor, todos estén orando por estos pastores. Ay ya to cobama jala tu, jala tanda, lianda. Quizás hayas tenido sueños que no se hayan cumplido, pero hay que pedirle al Señor. Son tuyos los sueños, y en esta página nueva el Espíritu Santo comienza a escribir esos sueños que vienen del corazón del Padre. Elandaya, oh Rabba, elandaya, eliandokor, toda desesperación sale, oh talianda, toda angustia sale, oshkibama. Manda todo sentido de incapacidad, y ya tanda sale, shkia, otra banda, y le ando corrama, manda, el ya tanda, el aliento de esperanza, de nueva esperanza, ay, ando corraba, oye, tashkama, manda de la fuerza de la esperanza, el yontoma, ayoko, papá, mamá, ora, haya, haya tanda, de gozo, de una fortaleza de gozo, ishkabama, andoliotoba, alandayata, ayatanda, levanta tu cabeza, levántala en alto, y otoshkabapanda, y liatanda, oh tu rey de gloria, oh mamá, manda, mira cómo él te ve, y liatokorama, fuerte, valiente, ishkabama, mamá manda, recibe ishkia, oto manda le atacaba, oh la fuerza del gozo, oh ramama manda, el invierno ha pasado, mira, la primavera ya llegó, la voz de la tórtola que está cantando cantos de amor y de victoria, y le ataca, mamá manda, el abrazo del amado Itashka, ay manda y atacando. Una hoja nueva, donde Él está escribiendo los sueños que Él tiene para ti, donde está escribiendo los logros que tiene para ti, donde está escribiendo el diseño que tiene para ti. Oh Ramanda, Hayabanda, Alatuku, Papa Panda, y la fuerza del gozo, y ya está, anda, calla, Papa Panda, allá está, no hay nada nada imposible para mí, dice el Señor. Nada imposible para mí, dice el Señor. Alatacarraba, sigue el diseño que cada día pongo en el corazón de cada uno de ustedes. Ese diseño que estoy escribiendo, esa hoja nueva que estoy redactando, esa dirección que les estoy dando para cosas grandes, y hablo gozo, la fuerza del gozo, la fortaleza del gozo. Levanta tu cabeza, mírame a mí, dice el Señor. Hay gozo, suelto la unción del gozo. Esquiva mamá, le ataca talla tashka papá manda, él le ataca papá manda, y le aturra pata tanda. Échate en los brazos de tu amado y deja que él te ame. Deja que Él te ame, recibe. Oh, ta mamá, manda, Eliatashkanda, respira y recibe de Él. Recibe de Él nuevo aliento. Y atala, a la talla, bomba, ando corra, talla tashka, él ya toma maja, él le atacaba pata, a la tanda, jojo kotoshka, él ya taja mahanda, a la toto kabapanda, él ya toco roto talla tama, él ya anda katanda. ¿Ya oraron por ustedes? ¿Por todos han orado? Y le atacaba anda ya también, sí. ¿Ya oraron por ustedes? No. Él ya tocó a mamá. Él ya tonto. Oh, mamá, mamá, mamá. Oh, rapapapá, mamá. Oh, es que veo una unción de gozo. Este gozo que les va a dar fortaleza, que les va a dar una nueva visión. Van a ver a través de otros ojos, de otra visión. Y le atashkanda, le anda nueva. Hasta aquí los ha traído el Señor. Y ahora Él escribe en una hoja nueva. Él escribe los propósitos para estos tiempos. Él les da a ustedes todo lo que necesitan para estos tiempos. Primero en el corazón, luego en la mente, primero en el corazón y luego en la mente, y reciban el gozo, la confianza, la fortaleza. Recibe, descansa, recibe. Recibe, déjate ir, recibe, descansa, recibe, descansa. ¿Ya oraron por ustedes? Ishketaska mamán, yando corrata papá talián. Ella te acarrara. Ahora levanta la cabeza y mira hacia arriba. Y mira al Rey de Gloria. Y no mires tus circunstancias. Y no mires tus imposibles. Únicamente el Rey de Gloria. Ese es tú allí. Y siempre estarás allí con Él. Y ahora recibe el descanso, recibe tu descanso, recibe, descansa, recibe. Perdón. Ay, atashkitas kamamanda. Y ahora declaramos sobre cada uno, recibe el gozo del Señor, levanta las manos y recibe del cielo el gozo del Señor, y di: el gozo está en mí. Porque el poderoso vive en mí, el victorioso vive en mí. Todo, dilo, todo, Todo lo puedo en Cristo que me fortalece y su gozo es mi fortaleza. Amén. 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 Sí. Henry. Ah, no, es que Henry está en la fila.
Según lo que aprendimos hoy con el apóstol Liz, Sem ha sido alimentado, ahora vamos a alimentar a Cam. Vamos a alimentar ahora a Cam. ¿Quiénes están esperando esa hora? Y después vuelven a Cam. Ok.